viva de toda palabra. Ese es el reto y la oportunidad que la Biblia le brinda a usted. Este programa examina las palabras mismas que procedieron de la boca de Dios, para que las podamos usar para guiar nuestros caminos y vivir por ellas en nuestra vida diaria. Usted necesita aprender a cómo vivir verdaderamente de toda palabra. He aquí su presentador, Carlos Heyer.
Nosotros somos salvos por gracia. Somos salvos por la gracia, por medio de la fe, como dice Efesios 2:8. Y nosotros debemos de continuar a producir buenas obras, como dice Efesios 2, versículo 10. Pero la fe sin obras es muerta. Sin las obras para acompañar la fe no es fe, como dice en Santiago capítulo 2. Y nosotros hemos visto a eso bastante detalladamente la vez pasada, cuando Santiago hasta dijo, les voy a enseñar mi fe por mis obras. Entonces somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero la fe sin obras es muerta y debemos de continuar a producir buenas obras, como dice versículo 10 de Efesios 2. Pero claro, somos salvos por gracia. No hay forma que podamos nosotros pagar por nuestra propia salvación. No sean descuidados, que suponiendo que usted entiende este tema bien. Hay muchos que están engañados sobre este tema y hay muchos maestros falsos que engañan a la gente acerca de esto. En Mateo 24, Jesucristo mismo nos advirtió que vendrían aquellos en su nombre, engañando a muchos. Mateo 24 y versículo 5, Cristo dijo, muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy Cristo. Y pues engañarán a muchos. Este es Jesucristo. Las propias palabras de Jesucristo, con una advertencia fuerte, diciendo que va a haber mucha gente que venga y les van a decir y aseverar que Jesucristo es el Cristo. Sí, que Jesús es el Cristo, pero van a engañar a muchos. Entonces es necesario que usted se deshaga de cualquier ideas anteriores o juicios o creencias anteriores. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios tiene que decir al respecto a medida que continuamos estudiando en este tema de gracia, la ley y la salvación. Vengan al libro de Judas, acá al final de la Biblia, casi al final, el versículo 2-3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay otras versiones más modernas que lo arrojan más claro, pero dice, amados, mi preocupación entera era de escribirles a ustedes sobre nuestra salvación común, salvación en común. Esto es lo que Judas quería hablar en esta epístola. Pero había engañosos líderes que vinieron, surgieron y empezaron a enseñar un evangelio pervertido. Y Judas se vio pues surgido a hablar de un tema diferente en esta epístola que escribió, pero en vez de hablarles de la salvación en común, pero dice, ustedes van a tener que contender, o sea, pelear, luchar ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y en el versículo 4, aquí de la epístola de Judas, dice, porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación, hombres impíos. ¿Y qué dice de los hombres impíos? Fíjense lo que dice, continuando, que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Es la gracia de Dios, no es una gracia de hombres. Estos hombres impíos están hablando acerca de la gracia, pero están dándole un vuelco, están volviendo la gracia de Dios en libertinaje. Y niegan al único Señor y Dios, y nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el léxico de Taller dice que esa palabra de, libertinaje se traduce también como una lujuria sin rienda. Y el diccionario Webster también dice acción marcada por una desatención a las reglas de lo correcto. Lo que estos hombres estaban viniendo hablando de la gracia, claro, entendían la gracia o enseñaban lo que la gracia realmente es. Estaban de hecho enseñando que la gracia de Dios es una excusa para desobedecer la ley de Dios. Dado la gracia, no necesitan obedecer la ley. estaban enseñando y enseñan, de hecho, una ausencia de pues restricciones, enseñando que todo puede hacerse. Mucha gente en el mundo hoy día enseña la misma cosa y van por ahí diciendo que Jesús es el Cristo, pero dicen también que pues debido a la gracia de Dios no tenemos que guardar la ley. Por la gracia de Dios la ley entonces es abrogada. Pero lean aquí en Judas versículo 3, dice a los hermanos, quiero exhortarlos a que peleen ardientemente por la fe, luchen por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque ciertos hombres inicuos, engañosos han entrado encubiertamente, que están cambiando la gracia de nuestro Dios en libertinaje, en desafuero, en desatención a la ley. Si nosotros vemos que la gracia puede ser usada de esa forma y los que hacen eso están negando al único Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en versículo 4, la palabra griega para gracia puede ser beneficio, un favor o misericordia o un perdón inmerecido. También esa palabra puede significar perdón. Pero acuérdense que todo esto es de nuestro Dios, como dice aquí Judas. La gracia es un don gratuito, es el perdón que Dios nos da a nosotros. ¿Dónde estaríamos nosotros sin esa gracia? Nosotros confiamos en la gracia de Dios y gracias a Dios por darnos ese don, ese regalo. Pero tengan mucho cuidado porque mucha gente trata de voltear o volver esa gracia que quiera decir que puede usted ser ahora desobediente a la ley. Vuelven la gracia de nuestro Dios en libertinaje, en desafuero. Y si usted hace eso, está negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí, versículo 4 de Judas. Así dice la Biblia. Yo no lo estoy diciendo. Vamos a Mateo 18. Mateo 18 y vamos directamente a lo que Jesucristo tuvo que decir en esto. En el versículo 19, aquí hay un joven que vino. El versículo Mateo 19, versículo 16. Versículo 16, el hombre rico, un joven rico, le dice este joven, ¿qué haré para tener la vida eterna? Le está preguntando a Jesús, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Aquí en Mateo 19, versículo 16, ¿qué puedo hacer para recibir salvación y tener vida eterna? Versículo 17, y le dijo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino Dios. Y fíjense lo que dice, y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Bueno, esto es muy diferente a lo que la mayoría de la gente religiosa en el mundo enseña. Jesucristo dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Estas son las propias palabras de Jesucristo, muy claramente, muy directo. ¿Qué es lo que su Biblia dice acerca de la gracia y acerca de la ley y de la salvación? ¿Qué es lo que Jesucristo de hecho dijo acerca de este tema? Esto es lo que nosotros debemos de estar más preocupados que nada. Si ustedes ven a Juan 14, versículo 15, dice, si me aman, guarden mis mandamientos. En Juan 15, 10, Cristo dice que guardó los mandamientos de su Padre. Ahora bien, ¿guarda usted los mandamientos de Dios? Jesucristo dijo que si va a entrar en la vida, guarde los mandamientos. Repito, no estamos hablando de que se gane su propia salvación, para nada. Nosotros ya lo hemos explicado claramente en los últimos dos episodios. Si no los escucharon, pueden regresar a escucharlos en la página web. Los pueden bajar de allí y pueden escuchar los dos episodios en este tema. Pero es una pregunta muy sencilla. ¿Qué necesito hacer para tener la vida eterna? Y la pregunta se hizo directamente a Jesucristo. Si alguien conoce la verdad, si alguien conoce la respuesta a esa pregunta, sería Cristo. Y dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En versículo 18, el joven le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, comenzó pues nombrando alguno de los 10 mandamientos. Simplemente él comienza ahí dando una lista, 4, 5 o 6 de esos mandamientos. Da una respuesta simplificada a este joven. Pero es obvio cuáles mandamientos él se está refiriendo. Más adelante, un capítulo o una página o dos a Mateo 22, en Mateo 22, versículo 35, vamos a ver otro relato, versículo 35, uno de ellos era un abogado y le preguntó a Jesús le hizo una pregunta, claro, estaba pues tentándole, siempre estaban tratando de pues hacerlo tropezar, aunque nunca pudieron. Versículo 36 de Mateo 22 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Aquí nuevamente surge el tema de la ley. Gracia, ley, salvación, todos están atados juntamente. Y estaban haciendo la pregunta: ¿cuál es el mandamiento mayor en la ley? Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y después continúa en el versículo 39, y el segundo es semejante a ese: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Todos los mandamientos, toda la ley, todos los profetas. Todo está colgado de estos dos mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Acuérdense que cuando empezamos esta serie, vimos a Mateo 5:17 que Cristo dijo: No piensen que he venido a destruir la ley y los profetas. Y Él está diciendo aquí que todo acerca de la ley y los profetas realmente pende de estos dos mandamientos. El amor a Dios y el amor al prójimo. Esto es de lo que se trata la ley. Esto es de lo que se trata los profetas, acerca de amar a Dios y de amar al prójimo. Esto es de lo que se tratan los 10 mandamientos. Es amor a Dios y amor al prójimo. Y Dios, divide esta ley de amor en que es el amor, el camino del amor y de el camino de Dios, y lo divide en dos puntos grandes. Amor a Dios y amor al prójimo. Y los 10 mandamientos lo hace y lo define en más detalle. Los primeros 4 mandamientos: que no tendrás otros dioses, no tendrás ídolos, no tomarás el nombre de Dios en vano y guardando el sábado. Esos 4 mandamientos le dice a usted cómo amar a Dios, cómo guardar el primer gran mandamiento que Jesucristo dice aquí en el versículo 38. Y los últimos 6 entra en el detalle de cómo se muestra amor al prójimo. Muy, muy claro, muy fácil de entender. La ley no ha sido abrogada, la ley es amor. La ley es amor y Dios es amor. Y la ley es el modo que Dios vive. Y nosotros debemos de aprender a vivir como Dios vive, y Dios nos enseña realmente por medio de su ley, nos enseña cómo amarle y nos enseña cómo amar a nuestro prójimo.
Regresamos en un momento. Usted está escuchando Viva de Toda Palabra en la estación de Radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América. El curso bíblico por correspondencia de la institución Herbert W. Armstrong College es un programa de aprendizaje a distancia que hace la Biblia comprensible y clara. Este curso por correspondencia le permite aprender qué dice la Biblia sobre temas que lo afectan a usted y al mundo en el que vive. Este fascinante curso bíblico resalta y prueba lo que la Biblia dice sobre la moralidad, la guerra, la religión, el terrorismo y otros eventos actuales. Se enfoca en la raíz de las causas de los muchos problemas que enfrenta el hombre, así también como sus soluciones. La Biblia y este curso también se enfoca en la razón por la cual el hombre fue creado, el camino a la felicidad, los logros y satisfacción, así como la verdad detrás de importantes preguntas doctrinales como ¿qué ocurre después de la muerte?, la naturaleza de Dios, la resurrección, el milenio y otros temas vitales. Inscríbase hoy mismo en el curso bíblico por correspondencia de Herbert W. Armstrong College. Usted puede inscribirse gratuitamente como estudiante de este curso en www.latrompeta.es o puede bajar las lecciones individuales a su computador para su estudio personal. Gracias por acompañarnos y escuchar Viva de Toda Palabra en 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, y en línea por www.kpsg.fm. Bienvenidos de nuevo. Ahora regresamos a su programa Viva de Toda Palabra con su presentador Carlos Heyer.
Bienvenidos de regreso a todos. Estábamos aquí antes de la pausa hablando de que la ley es acerca del amor y la ley es amor. Y eso es una preocupación altruista por los demás. Y la ley es todo acerca de mostrarnos cómo amar, cómo vivir, cómo mostrar amor a Dios, cómo demostrar el amor al prójimo. Nos enseña cómo ser como Dios. Nos enseña a ser como Dios, cómo pensar como Dios y cómo vivir de acuerdo a cómo Él vive. Fíjense en Primera de Juan 4, versículo 7, si tienen su Biblia, Primera de Juan 4, versículo 7. ¿Qué dice ahí? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nosotros vamos a nacer en la propia familia de Dios. Esto está hablando acerca de aprender a vivir como Dios para que podamos recibir salvación y nacer en la familia Dios. Y nacer en su reino, en su familia, y ser parte de ese gobierno y reino de Dios. En el versículo 8 de 1 de Juan 4, dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Y Dios nos ha creado a nosotros para llegar a ser como Él. Nosotros hemos estudiado eso en episodios anteriores, como en Génesis 1, versículo 26, que Dios, ahí Elohim, quiere decir la familia Dios, que creó al hombre a su imagen y semejanza para un propósito estupendo de pensar como Dios, de parecerse a Dios en su propio carácter. Y este es el carácter de Dios, que Dios es amor, dice Primera de Juan 4, 8. Y el versículo 16 en este mismo capítulo repite lo mismo. Dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces Dios espera que nosotros aprendamos a amar, espera que nosotros aprendamos y lleguemos a amar como Él ama. Y nos enseña cómo hacer eso. Por medio de su ley nos enseña cómo amarlo a Él incluso. Acuérdense que Cristo definió en Mateo 22, el mayor mandamiento es aprender a amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Y el segundo, como el primero, debemos de amar al prójimo como a sí mismos. Dios es amor y la ley es amor. La ley está enseñándonos cómo amar, cómo llegar a ser como Dios. Fíjense esto aquí en Primera de Juan 5, unos versículos aquí en el primer siguiente capítulo, Primera de Juan 5, versículo 2. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Esto está escrito décadas después que Jesucristo murió. ¿De qué están hablando la gente cuando dicen que los mandamientos de Dios han sido abrogados? Que no se trata de la ley, sino que vivimos del otro lado de la cruz. Aquí está Juan décadas después del otro lado de la cruz. Y él está diciendo, así es como ustedes saben que tienen este tipo de amor. Es si guardan sus mandamientos. Guardando los mandamientos de Dios. Y la gente dice, bueno, pero pues esos mandamientos pesados y gravosos, esa ley gravosa de Dios, queremos deshacernos de ella. Pero el versículo 3 aquí dice en Primera de Juan 5, porque este es el amor de Dios. Sí, hay maestros y predicadores que hablan acerca del amor y el amor, que Dios es amor, pero el versículo 3 dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos o pesados. No es código pesado, malo y todo. Dios, esto es lo que dice acerca de este tema, que simplemente sus mandamientos no son gravosos. Y en el capítulo 2, vamos atrás un poco, aquí mismo en Primera de Juan 2, y en el versículo 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Una y otra vez está diciendo, esto, repito, como lo mencioné, son décadas después que Jesucristo había muerto. Muy, muy por el otro lado de la cruz, como dicen. Pero aún aquí, no obstante, aquí dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y en Primera de Juan 2, 4, dice el apóstol Juan, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. No es esto acerca de verdad, realmente no es acerca de hablar la verdad o no hablar la verdad. Nosotros necesitamos pensar seriamente lo que la palabra de Dios dice acerca de la gracia, la ley, la salvación. Y el versículo 3 dice, en esto sabemos, lo leo nuevamente, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el 4, versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuántos no dicen que conocen a Jesús y que aman a Jesús y enseguida dicen que los mandamientos han sido abrogados? Bueno, piensen en 1 de Juan 2, versículo 3 y 4. Cuando piensen acerca de aquello o cuando escuchen a alguien, 1 de Juan 3, el capítulo que sigue y el versículo 22, 1 de Juan 3, 22, ven la actitud que Dios espera que nosotros tengamos y dice, cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él. Sí, si nosotros nos vamos de rodilla y queremos que Dios nos responda, ¿qué es lo que dice aquí? Lo recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Realmente usted guarda los mandamientos de Dios y hace las cosas que le complacen a Dios? Si no, pues quizás usted puede encontrar respuestas aquí de por qué sus oraciones no están siendo respondidas. ¿Ora usted y no recibe respuestas? Si este es el caso, estudien 1 Juan 3, 22. Estudie y medite sobre de esto y piense de lo que se está diciendo aquí en estos versículos. Dios es amor. Y aquí, por esta razón, nosotros sabemos que nosotros tenemos amor, que amamos a Dios porque guardamos sus mandamientos. Y este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Cualquiera que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Nosotros oramos y recibimos respuestas porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. ¿No regresa o nos recuerda a Mateo 22, donde Cristo dijo que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser? Vamos ahora a Romanos 5. Romanos 5 y versículo 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Nosotros no podemos realmente tener este amor de Dios por nuestra propia cuenta. Tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios. En Hechos 2:38, Dios dice, si usted está escuchando este mensaje y usted está compungido en el corazón por este mensaje, pues el apóstol Pedro estaba predicando un sermón en Pentecostés del 31 después de Cristo y hubo individuos que quedaron compungidos de corazón después de oír el sermón de Pedro. Y Pedro les dijo, arrepiéntense y bautícese. Arrepentirse quiere decir cambiar, dejar de quebrantar la ley de Dios y resuelva, decídase a obedecer la ley de Dios. Arrepiéntase de pues estarla desobedeciendo y vaya y guarde la ley de Dios. Y entonces sea bautizado y Pedro dice que el don de Dios que seguiría es su Espíritu Santo. Debemos de tener el Espíritu Santo de Dios para tener el amor de Dios. El amor de Dios está derramado en nuestros corazones o en nuestro ser interno, en nuestras mentes, en la parte más profunda de nuestro corazón. De aquí está hablando por el Espíritu Santo que nos es dado aquí en Romanos 5, versículo 5. El versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La gracia es totalmente un regalo inmerecido. Cristo murió por los impíos. Y el versículo 8 aquí adelante dice, Dios encarece su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál amor de Dios, grandísimo, misericordioso? No merecemos esto de Dios, pero la gracia es un regalo que no merecemos, pero la gracia requiere condiciones y la condición es arrepentimiento y fe. En Marcos 1 habla de eso, en Hechos 2:38 habla de alguno de los otros versículos que hemos mencionado en estos episodios viendo en este tema. Dios da su amor hacia nosotros, versículo 8, en que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia es totalmente un don, un regalo inmerecido, pero es condicional. Debe de arrepentirse, debe de cambiar, debe de caminar por fe. Y ser bautizado, como dice ahí en Hechos 2:38, bautizarse y recibir el Espíritu Santo. Ahora en Romanos 5:9 dice mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Sí, podemos tener el perdón y tener una relación con Dios debido a la sangre derramada de Jesucristo, pero no somos salvos por esa sangre derramada, sino justificados. Versículo 10 de Romanos 5 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y por eso debemos, cada quien debe usted ser bautizado y recibir el don del Espíritu Santo y después dejar que Cristo viva su vida en usted por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y después usted continúa a producir buenas obras, va y continúa aprendiendo a amar como Dios ama, porque Dios es amor. Y usted va a crecer y desarrollarse, seguir adelante en una vida aprendiendo a amar a Dios con todo su corazón, su mente y su ser. Y realmente aprendiendo a amar a otros. Y esto es lo que la ley define. Esto es lo que la ley nos dirige en Santiago 2. Llama los mandamientos de Dios la ley de real de libertad. Esta es la única forma que usted puede tener verdadera libertad, porque el pecado y quebrantar la ley de Dios, desobedecerla, es lo pone a usted en esclavitud al pecado. Romanos 6 habla de eso. Pablo está hablando todo acerca de la ley, de la gracia, está hablando de salvación. Y es como que él sabe que, o sabía que la gente iba a malinterpretar lo que está diciendo. Y él hizo la pregunta, lo leímos anteriormente en el capítulo 3, 31 de Romanos. Dice, ¿hacemos pues inválida la ley por la fe? Dice Pablo, no, de ninguna manera, hoy establecemos la ley. Y en el capítulo 6, versículo 1, dice nuevamente, que entonces diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y en el versículo 15, aquí mismo en el capítulo 6 de Romano, dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Como ven ustedes, estando bajo la ley, realmente está hablando acerca de estar bajo la pena de haber quebrantado la ley. La pena de eso es la muerte. Y Cristo la pagó por nosotros y somos justificados. Por eso podemos estar bajo la gracia. Esto no quiere decir que la ley ha sido abrogada. Y Pablo pues anticipó que iba a ser malinterpretado. Y él dice, bueno, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo gracia. Y su respuesta es, de ninguna manera. ¿No sabéis, versículo 16 de Romanos 16, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Como ustedes se acuerdan, en 1 de Juan 3, versículo 4, es la definición del pecado, que es quebrantar la ley de Dios, infringirla, desobedecerla, y eso lleva a la muerte. Pero nosotros debemos de ser obedientes a la justicia. Si ustedes viven una vida quebrantando la ley de Dios, lo va a conducir a la muerte. En vez, nosotros tenemos que volvernos, arrepentirnos, cambiar, ser bautizados. Tenemos que recibir el regalo, el don del Espíritu Santo y permitir que Cristo viva su vida en nosotros si es que nosotros vamos a ser salvos. Y todos hemos pecado. Usted ha pecado, yo he pecado, todos hemos cometido pecado. Y por eso nosotros necesitamos desesperadamente ese regalo, pues gratis. Sin que lo merezcamos nosotros, pero ese regalo de Dios de la gracia, un don que solamente Dios puede darnos. Y si es, y Él quiere darlo a nosotros, a cada uno. Versículo 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tiene todo que ver con la gracia, tiene todo que ver con la ley. Oh, qué maravilloso es el plan de Dios para nosotros. Cuán maravilloso es su amor hacia nosotros y lo que Él quiere darnos. Hay tanto, tanto más para entender acerca de este tema. Usted realmente necesita profundizar más, entender y meditar. Hay varias leyes. En el Antiguo Testamento había leyes civiles, leyes de justicia criminal. Acuérdense que Israel era una nación soberana. Había leyes de ritualismo y sacrificios que fueron añadidos por el pecado. Hay una ley espiritual que son los 10 mandamientos y es la forma como Dios vive. Esa es una ley diferente y esa ley es la que es eterna. Y usted necesita poder saber la diferencia entre estas leyes y las obras de la ley que Pablo menciona. Asegúrese que vaya a nuestra página de latrompeta.es y ahí obtenga pues la literatura, el curso bíblico por correspondencia y usted puede bajar las lecciones a su computador. Bueno, hasta la siguiente vez, vamos a esforzarnos todos a vivir más perfectamente de toda palabra.
Usted ha estado escuchando Viva de Toda Palabra en estación de Radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América, y en línea por www.kpsg.fm y también en nuestra página web www.latrompeta.es.